Se ve muy mal esto.
Hola, buenas noches a todos los pacientes de nuestra clínica. Atravesamos, no sé si esto se oye, Saúl.
¿Se oye?
Sí. Bueno, buenas noches a todos los pacientes de nuestra clínica. La verdad es que atravesamos una crisis de ideas y
cierto.
Después de la catarsis del programa anterior con Santiago Torralba como estrella invitada, pues nos ha cogido un poco el toro. Y desde nuestro departamento de informática se nos ofrecían un par de temas. Quienes no tenemos mucha fe, o por no decir ninguna, en qué vendrá después de la muerte, pues una de las cosas que nos aterroriza o nos gusta es irnos de este mundo dignamente, por lo menos, o cuanto menos. Entonces, hemos tenido noticia de los premios Darwin. Los premios Darwin, pues toma su nombre, como todos sabéis, del creador de la teoría de la evolución, Charles Darwin, y se basa en el supuesto de que la humanidad mejora genéticamente cuando ciertas personas mueren, generalmente por accidentes. También
por idiotez, por su propia idiotez.
Por su propia idiotez, ya que nos libramos de un idiota. También optan a este premio quienes, sin morir, sufren una esterilización por un error absurdo, descuido. Porque, si bien no han muerto, una cosa es cierta, no sufriremos su descendencia. Lo importante de estos premios, pues se rechazan los bulos o las leyendas urbanas.
Tiene que estar suficientemente demostrado, investigado
y verificado.
También se rechazan, pues, por supuesto, historias inventadas. Solo se admiten historias que hayan sido, como hemos dicho, comprobadas y testadas. Se conceden generalmente de forma póstuma, ya que el individuo ha muerto. Se conceden precisamente, pues, porque su acervo genético ha desaparecido de la Tierra, y si puede ser de la manera más idiota y más espectacular posible. Sin embargo, hay una excepción al respecto, y es, como hemos dicho, el que este hombre quede incapacitado para dar descendencia al mundo. Entonces,
ese individuo no merece la pena que se perpetúe.
Nadie ha recibido el premio por quedar estéril.
Por ahora.
También hay que decirlo. Hasta ahora, solo muertos, y una mención especial a un vivo que luego contaremos. Pero que sepáis que si quedáis estériles haciendo el gilipollas, podéis optar a esto. Bueno, el premio ha motivado la publicación de varios libros, incluso una película, que es de Darwin Awards, de 2006. La podéis buscar por la red y descargarla, seguramente de manera ilegal, porque de manera legal dudo que esto esté disponible.
No, es que eso no está ni editando, yo creo.
Los premios Darwin el primer premio Darwin está atestado en 1985, ¿vale? Y es un efecto es algo muy de la red. Son de grupos de discusión y tal. El 7 de agosto es la primera muerte absurda que luego contaremos y está relacionada con una máquina expendedora. ¿Todos lo habéis oído? Pues bien, esta muerte fue real. Ya diremos en qué sección, de qué manera se dio. Y para desquitarnos del programa pasado, en el cual Saúl no pudo poner música, cosa que no le enfadó, ni mucho menos queremos creer.
No, en absoluto.
Tampoco se te pidió opinión, si te habías enfadado o no.
Yo aquí a mandar, a mandar, por favor.
Echamos de menos a Amón en el programa pasado. Que también pues, fue sí. Compañero de... Claro. ¿Fuiste compañero de Santi Torralba también o no?
Sí, por supuesto.
Sí.
Sí, pero bueno, Mon atraviesa precisamente ha atravesado una baja médica que curiosamente no le hemos podido tratar ni cubrir desde la clínica. Nosotros
lamentablemente,
así.
Pero bueno.
Ha ido todo por lo privado, pero ha salido todo bien, que es lo que importa.
Todavía estamos en recuperación, pero bueno, parece que va bien.
De modo,
yo no cotizo ya.
De modo, aquí no cotizamos. De modo y manera que vamos a empezar a poner música.
Vamos.
Y qué mejor tema que, como hemos empezado a decir, el pánico a una muerte ridícula que tenía Def Con 2, grupo que ahora celebra su, creo, 20 o 25 aniversario.
¿Siguen?
Y ha sacado una caja ladrillo.
Por cierto, vi el otro día un...
un vídeo que han sacado ahora que está muy bien.
En el Sol Música o en la MTV, no sé qué hostia. Vi un hora y media o algo así de directo suyo y entrevistas y tal.
Yo Def Con 2, cuando se podían mover, es un grupo que en directo me lo he pasado muy bien viendo.
Que pasa bien. Incluso las versiones que hacían aquí.
Luego la última vez que... ya la última vez que los vi...
¿Cómo se llamaban?
César Strawberry.
César Strawberry.
Juanito Sangre, que creo que se casó con una juez y dejó el grupo.
¿Es cierto? Ahora hay un mexicano por ahí danzando.
Es cierto, sí, sí.
Para mí es de la generación de Aler de la Iglesia y todo esto. Van un poco lanzados, sí, ahí, estilos, historias.
Hicieron muchas... bueno, muchas. Alguna. Acción Mutante, El Día de la Bestia. Luego partieron las peras. Y dejaron de hacer la banda sonora. O llegó el dinero.
Para Aler de la Iglesia. Venga, pues vamos para allá.
Pues nada, Pánico a una muerte ridícula, que es del Alzheimer.
Muerte ridícula. cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse la bañera formicando. Pánico, 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 una muerte ridícula. Pánico, 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 una muerte ridícula. Pánico, 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 una muerte ridícula.
Bueno, mascando como siempre. Vamos a pasar a relatar un poco los requisitos de la imposibilidad, o sea, los requisitos para poder ganar un premio Darwin. Algunas muertes de la canción de Descon 2, o casi todas, entrarían en premios Darwin. Y posiblemente la de la gallina, de la que yo sí doy fe que vi las... Vi las fotos cuando salió en el interview. Le cayó una piedra encima. Sí, hombre. Todos se ríen porque adivinan que hacía el difunto con una gallina. En fin. El primer requisito es la imposibilidad de reproducción. Es decir, el candidato debe estar muerto o haber quedado estéril. A veces esto puede ser motivo de disputa. Los candidatos pueden ser rechazados debido a la edad o por haberse producido antes de su muerte. Para evitar debates acerca de la fecundación in vitro, inseminación artificial, clonación, el libro original de los premios Darwin aplica el criterio de la isla desierta a sus candidatos. Es decir, si la persona es incapaz de reproducirse en una isla desierta con un miembro fértil del sexo opuesto, él o ella será considerado estéril. En general, los ganadores del premio suelen estar muertos. Ya hemos dicho que... Si estás muerto, tus órganos sexuales quedan inútiles. Casi por extensión. Sí, a pesar de que todos los ahorcados mueran empalmados, como decía Sinistro
Total. Gran parte del cuerpo se te cae inútil.
Ahora, científicamente se podría, pero bueno, tampoco es cuestión.
Excelencia. Asombrosa. Hay una página oficial en la que creo que se votan.
Es libre, es libre.
Otro apartado es la excelencia. Es decir, debe haber una asombrosa falsa de sensatez. Porque todos hemos vivido situaciones gilipollezcas que con los años hemos pensado: hostia, hemos habernos matado.
Hemos vivido, pero ocurrírsenos se nos han ocurrido más.
20.000.
Y alguna vez seguimos viviendo.
Entonces, tal es como irte a las fiestas de tu pueblo con el coche y volverte borracho. Si te matas, no eres premio Darwin. Si fumas en la cama, no eres premio Darwin. Sin embargo, imagínate...
Tampoco eres muy listo, ¿eh?
No, pero es algo que se
puede dar. Es una tontería habitual de la sociedad.
Sí, sin embargo, oímos varias muertes de gente que se muere fumando en la cama. Sin embargo, fumar después de haber recibido un ungüento inflamable, o la antigua leyenda urbana esa de no poder aguantar el mono en un hospital y fumar con las bombonas enchufadas, pues podría ser. Por ejemplo, una mención honorable. Un hombre que intentó suicidarse tragando píldoras de nitroglicerina y luego intentó hacerlo chocándose contra la pared.
Se comió una cerilla ardiendo.
Se come píldoras de nitroglicerina y luego se estampa contra las paredes.
Quería hacer de detonador el mismo.
Esto suele estar en la categoría, ¿vale? Aunque se le suele tomar como candidato, pero hay un pequeño problema, y es que no es un accidente. Es decir, este hombre
es intencionadamente.
Obra con intención de morir.
O sea, el suicidio no entra.
No vale, pero se le puede dar una mención. Es decir, un suicida especialmente
ingenioso,
puede ser autolesión. Es decir, se debe causar la muerte de uno mismo. Matar a un amigo con una gilipollez, pues no serías elegido, ¿no? Esto parece que es un poco reiterarse en la imposibilidad de reproducción. Es decir, en lo de morir, pero no. Porque a ti se te puede ocurrir embaucar a un amigo que no sea muy listo o que sea maleable, y dúctil y decirle: mira, haz esta gilipollez.
A ver si te matas.
Claro, o prende el mechero aquí que he metido una serie de gases. No. Tienes que morir tú. El premio no se concede a alguien que mate a otra persona o haga que esta quede estéril, que también puede ser. No, hay que ser responsable y directamente implicado. Madurez. La persona debe estar en su sano juicio. El candidato debe tener la edad legal para conducir y no padecer retraso mental. Veracidad. Esto es importante. El acontecimiento debe ser verificado y verificable. La historia debe estar documentada por fuentes fiables, como artículos de periódicos serios. Esto está bien, no vale Voces de Cuenca,
ni el Noticias del
ni
Mundo,
el Día ni de Cuenca, sí, ni el Mundo Today,
ni cualquiera otro en el que participe el Johnny.
El otro día leí una muy buena en el Mundo Today de unos que habían cortado la calle y luego se les olvidó para qué. Reportajes en televisión, televisiones entendemos serias, o testigos oculares. Testigos oculares directos. No vale mi primo lo vio, o sea,
le han contado que
el perro de Ricky Martin no entra. Si se descubre que una historia es falsa, será descalificada, lo cual, dado que el premio tiene como cuantía cero, tampoco cuenta. Algunas historias bastante curiosas han pasado a los anales como meras leyendas urbanas. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a otro tema antes de meternos con el grueso de las historias. Creo que Saúl ha optado en esta ocasión por un grupo que acaba de desaparecer, y es el grupo Engendro.
Joder, pues lo acababa yo de conocer.
Pues desaparece.
Ha llegado tarde, Saúl.
Grupo de versiones formado por el cantante de Mamá la Villa y que tiene por ahí un par de versiones bastante curiosas. La verdad es que nada, o sea, tampoco os esperéis que sea vuestro grupo favorito.
Patria del Cohete no está la cosa.
Y se despiden en este festival de Mundo Idiota, en el festival de Mundo Idiota de este año, donde tocan pues con el Chibi, creo que Mamá la Villa también toca, tocan los Peter Sellers, un grupo muy curioso que podéis ver en YouTube que te puede reír un ratillo, que son los Gandules, y bueno, toca Engendro también. Y en esta ocasión han versionado, como no, Maneras de Vivir por Maneras de Morir, nos lo han puesto a huevo.
Thank you. noche el dragón, presentado por Hermida. Maneras de morir, maneras de morir, maneras de morir, maneras de morir.
Conocidos 3-25-1993. Una dieta terrible y una habitación sin ventilación se han indicado como las causas principales de la muerte de un hombre a quien su propio gas lo mató. No había señal alguna en su cuerpo, pero la autopsia reveló grandes cantidades de gas metano en su sistema. Su dieta consistía principalmente de legumbres y coliflor y algunas otras cosas. Una combinación perfecta de alimentos. Aparentemente, el hombre murió mientras dormía por haber respirado la nube venenosa que flotaba sobre su cama. Si hubiese estado afuera, o si hubiese tenido la ventana abierta, no habría sido fatal. Pero el hombre estaba herméticamente encerrado en su habitación aislada. Era un hombre obeso con una gran capacidad para crear este gas peligroso. Tres de los rescatadores se enfermaron y uno fue hospitalizado. Eso sí que...
Muerto bueno. Por su propio pedo.
Sí.
Joder.
Ahí estoy comiendo un montón.
No pasa nada.
Bueno, ahora ya vamos a empezar nosotros con los...
A ver, por nuestro Facebook nos llega un que se nos oye. Que se nos oye desde el Camino Cañete.
Está bien,
no está. Eso está bien. Tierra conquistada, ya hemos conquistado.
Mira, tenemos que decir que el que nos quiera escuchar por la radio tiene que cambiar de dial. Que ahora ya...
Recuérdalo, recuerda el dial
106.2. Hay que estar al loro.
Bueno, pues nada.
Ampliando territorios, Radio Color ampliando territorios.
La avenida a mi barrio ya, tío.
Y en nuestra página web.
Nosotros somos un poco
de la radio y la televisión.
Como Gaddafi, vamos conquistando territorios.
Lo que os quitaron, lo reconquistáis.
Efectivamente. La querida Rosita nos informa que el comando Cañete nos oye desde el Camino de Cañete.
De puto.
Pues bueno, vamos a empezar con las historias que cogió.
Sara Molina ya es suya.
De aquí a nada estamos en Villarromán.
Subida Cerro Molina conquistada.
Antiguamente conocida como Los Pitufos.
A ver si es verdad que va a ir llegando por allí.
Bueno, este ganador a mí me ha llamado la atención un poco porque el hombre demuestra una capacidad de ingenio tremenda y realiza un acto tremendamente difícil que le lleva a causar su propia muerte. Esto es lo que es un manitas, lo que
pero
bricolaje de la automuerte.
Es un bricolaje manitas, de la muerte.
A ver, es un manitas para la mecánica, pero luego entenderás tío la justica.
Tuvo la ideaca, ya está.
Cógete, aquí. Sácate la libreta de las ideacas.
A nuestros compañeros de la cuadrilla A les podría pasar. Bueno, este hombre tenía un Chevy Impala, ¿de acuerdo? Y que para quien no lo sepa es un coche. Y una patrulla de Arizona de Estados Unidos tropezó un día con un montón de metal derretido empotrado en una ladera de un precipicio junto a una curva de la carretera. Los restos parecían de un accidente aéreo, pero tenían el aspecto de un automóvil y no se había informado de ningún accidente aéreo en esa zona. Bien. En Estados Unidos estas cosas pasan, aquí a lo mejor no pasarían, pero se lleva un laboratorio en plan CSI.
CSI Las Vegas actúa.
Y el laboratorio reconstruye y da una idea aproximada de lo que pudo ser, si bien algunos datos son claros. Por ejemplo, es claro que el conductor del Chevy había conseguido de alguna manera una unidad Jato, que es un cohete de combustible sólido. Este cohete, este pseudomotor o cohete se utiliza para dar empuje a los aviones militares cuando las pistas de despegue son cortas, con el fin de que alcancen mayor velocidad en menos recorrido.
Portaaviones.
Bien, pues el hombre consiguió su unidad Jato y se la aplicó a su deportivo.
Toma ya.
Se fue al interior del desierto. Encontró un largo tramo recto. Entonces enganchó la unidad Jato, cogió velocidad y encendió el dispositivo del motor a reacción. La estimación de este laboratorio, todos hablamos de estimaciones, pero poner todo lo que os diga, ponerlo.
No había radares.
Ponerlo kilómetro abajo, kilómetro arriba, segundo abajo, segundo arriba.
A 110 no iba.
Las cantidades son desorbitadas. Bien. Se estimó que el conductor del coche encendió el cohete, como dirían en Priego, a una distancia de 5 kilómetros, aproximadamente del lugar del choque. Allí el asfalto estaba quemado y derretido. Alcanzó el empuje máximo en menos de 5 segundos, con lo que el deportivo alcanzó una velocidad aproximada de 560 kilómetros hora.
Récord, eso es récord.
En carretera, porque...
No, en el desierto.
Y continuó.
No, iba por carretera, vamos.
Sí, sí, iba por una carretera del desierto. Una recta.
Una recta de la hostia.
Y continuó con su máxima velocidad durante unos 20 o 25 segundos. El conductor decir que no era piloto de aviones ni de aeronaves, simplemente tenía el B2. Creo que es el que tenemos todos, o el C1.
Bueno, el de los B1, el de los 18 años.
B1, el de los 18 años, el que te dan con la, en la autoescuela. Bueno,
ahora se llama B. Ahora se llama, en nuestra época es que había B y B1. Bueno, no, okay, ahora creo que B.
¿Me vais a hacer mirarlo? Yo decir que tengo.
Es que el B1 era para los maderos y tal. Espérate,
madre mía, la cantidad de tarjetas que va.
Madre mía. Madre mía. Como venga alguien a secuestrarte, voy a hincharse a pedir rescate por ti.
Atención. El A1 es de
ciclomotores. Es el de la moto, coño.
El A1 es de ciclomotores. El A es de 125. El A2 es de motos grandes. Y el B.
Es coche.
Es coche. El B. Bueno, pues el hombre tenía el B.
No, tendríais que ver la montaña y montaña de tarjetas que acaba de sacar aquí Sergio.
Joder,
que está a punto de enterrarnos bajo ellas.
¿A cuál más dorada?
A ver, ¿a cuál más dorada?
O sea, donde hay dinero, hay dinero. Ya,
ya saben. American bueno, pues Express, el hombre, etcétera, etcétera.
Con lo que aquí viene siendo un carné B, se puso a 560 kilómetros hora durante unos 20 o 25 segundos. Para que veáis la,
está controlado.
La distancia que pudo recorrer. Pero a los 20 o 25 segundos, según el laboratorio, habría experimentado lo más parecido a las fuerzas gravitatorias que normalmente están reservadas a los pilotos de caza F-14 bajo una post-combustión completa. Básicamente, pues se quedaría inconsciente este hombre durante el resto del suceso. Con lo que deducimos que no sufrió.
Que no frenó, no frenó.
Ah, tampoco sufrió. El individuo siguió sobre la carretera durante aproximadamente 40 kilómetros. ¿Vale? En esos 40 kilómetros, o sea, durante aproximadamente 4 kilómetros, perdón. Aquí se supone que se quemaron completamente los frenos, reventaron los neumáticos y dejó marcas de goma sobre la superficie de la carretera. Y a partir de estos 4 kilómetros, prácticamente, o sea, esto se calcula, que llegó a volar durante 2,3 kilómetros.
Todo esto en línea recta, se supone.
Sí, pero él ya iba inconsciente.
Sí, o sea, él ya no manejaba nada.
Él ya no manejaba nada.
Esto lo he visto en la película Sale, este caso.
Sí.
Y bueno, sale el hermano este de la Arquette, de la Rosana y la Patricia. Ahí conduciéndolo, él está consciente, el cristal ya se revienta, las gomas pisa el freno, pero claro, los neumáticos están ya...
A 500 y pico por hora no hay un coche que aguante.
Ya las gomas están, que es chicle.
Y no, el coche se desintegra.
Y claro. Hubo un testigo que se iba a cruzar con él y él, en teoría, en la película va consciente, gira, y entonces cuando pilla el salto y se va a estrellar contra un cerro que hay enfrente a 3 kilómetros.
No, pues no gira. O sea, no gira.
Yo creo que a 500 kilómetros no gira, ¿eh? Hace trompo, pero girar.
Bueno, básicamente el coche se levantó del suelo. ¿Vale? Y ya impactó en... O sea, frenó porque chocó, claro. Pero él ya iba... El coche iba deshecho y él iba inconsciente. Dejó un cráter negro de 3 pies. Esto ya en metros no sé lo que puede ser.
Un metro.
Tampoco está mal.
Un pie son 30 centímetros.
Y bueno, decir que del hombre se extrajeron pequeños fragmentos de hueso, dientes y cabellos del cráter. Y se quitaron fragmentos de una uña en un trozo de escombros de lo que parecía ser un volante.
CSI Nueva York.
Y eso quedó de este hombre. No quedó más.
¿Y qué esperas que queda 500 y pico por hora, pues, coño, en un coche?
No, yo qué sé.
Si llega a ser de
poco puede quedar.
Si llega a ser de la BMW.
A mí me parece un cerebro completamente desaprovechado.
Porque me parece un gilipollas.
Liar esta. Hostia, que no hay un mecánico en la Mercedes que sea capaz de liar esta.
Sí los hay, pero tienen bastante cabeza para no hacerlo, coño.
¿Y que te consiguen un Tomahawk de esos?
Bueno, eso seguro que se consigue.
Pero eso es como un nitroso para lo bestia.
Según. Hostia, mando, me digas que serías capaz de hacerlo. ¿Lo hacemos?
¿El qué?
Esto.
Yo no lo sé, pero
el nitroso tampoco tiene que ser
barato.
A ver,
yo sé de gente.
El turbo nitroso, lo de la combustión, lo de meter más.
El turbo nitroso es meterle nitroso al sistema de emisión y
en vez de oxígeno ponerle más.
Un ordenador, claro.
Pero eso lo hacen los del tuning y todo eso, ¿no?
Claro.
Pero
eso se puede hacer, se puede hacer.
Bueno, decir que
yo no lo voy a hacer, pero se puede hacer.
Decir que mi padre tuvo una idea que apareció.
¿La dian un poco de óxido de nitroso o qué?
Se deshace.
¿Se deshace? No jodas.
Decir que mi padre tuvo una idea que parecida que creo que te comenté hace poco. O no sé si fue a ti. No sé. El sábado lo conté, seguro.
¿A quién? ¿Y
porque
dónde?
Salió a relucir. Mi padre tenía un 124, al que hicimos varios miles de kilómetros. Y cuando el 124 lo cambió por un Lada, con la misma mecánica y tal, decidieron él y un amigo, entonces todavía mi padre tenía cierta juventud, hacerse un buggy. Y para hacerse un buggy, pues al coche no le hicieron, no invirtieron nada de dinero. Simplemente le quitaron las cuatro puertas al 124, el capó, el maletero, le cerraron las aletas con una radial y el techo. A todo esto, la primera acción que hizo el coche cuando lo arrancaron fue volcar, lógicamente.
El peso no estaba bien distribuido.
Pero, lejos de querer invertir en ingeniería, lo que hicieron fue cargar en el maletero unos sacos de cemento.
Contrarrestar.
Para que el coche no volcara.
A contrarrestar el peso.
Y al final se pasearon con el buggy, pero de una manera mucho menos fardona.
Más artesanal.
Y mucho más prudente de la que ellos creían. Es decir, yo creo que ese coche nunca superó los 70 kilómetros por hora.
Ni ligaron con él.
Pues supongo que no. O quiero creer que no. Bueno. Vamos a poner un tema de Ricky López, de un suicida, que aunque no entran en esta sección.
Sí, entra. Yo creo que al final entra.
¿Qué? ¿Conoces algún caso?
No, yo creo que el caso que cuenta entraría.
Ah, bueno, sí, el caso que cuenta entraría, efectivamente. Entraría. Es un caso rebuscado, pero entraría. Y porque después vamos a dar paso a leer dos nominados a los premios Darwin. Uno, porque a mí me ha hecho especialmente gracia y para eso pagamos el programa. Bueno, en este caso yo soy el único miembro remunerado de...
¿Pagamos?
De Radio Color. ¿Paguemos? Hace poco. Bueno, hace poco.
¿Qué pasa? El programa es tuyo.
Con toda la relatividad del tiempo. Pero vamos, yo soy como Carlos Herrera. Aquí suena lo que nosotros queremos.
Es el único que cotiza la seguridad social.
Y decir que luego el otro... Y en esto también, ahora que ha pasado la Semana de la Mujer, decir que no hay ninguna mujer que haya ganado este premio, pero hay una nominada.
Várgame.
Así que, bueno, vamos con Ricky.
Lo cual no alaba mucho al ser humano.
Hombre.
Hombre.
Entre tanto, pondré casos de premios contados por el tío de la voz esta metálica de premio Orta.
Loquendo, que se llama.
Exacto.
Depresivo, pasivo y negativo, estaba vivo, de casualidad. Después de 15 clamorosas tentativas de suicidio infructuosas, lo intentó una vez más. Se tiró por la ventana, murmurando con desgana, hasta nunca, mundo cruel. Pero se enganchó con la persiana y se pasó toda la mañana colgando de un pie. Los vecinos aplaudieron cuando los bomberos le pusieron en el suelo al revés. Aunque él al verse a salvo se marchó refunfuñando, ni pa' morirme vargo, joder. Luego le pegó el puntazo a un camión, le abrió los brazos, hasta nunca, mundo cruel. Pero el camionero dio un frenazo, se bajó y con un mazo que llevaba lo puso bien. Él le animaba a que siguiera, a que le diera, hasta que diera, por fin, con su vida fin. Mientras el camionero se alejaba, para sí pensaba, hay que ver cómo está el mundo, Joaquín. Renqueante y cabizbajo, caminó la calle abajo hasta tumbarse en las vías de un tren. Pero había huelga en cercanías, bomba que él repetía, y hasta nunca, mundo cruel. Pues ahora ya no me suicido, exclamó, y acto seguido, Cupido le dio en el corazón. Era una morbosa, de caderas sinuosas, que en su casa a la piel lo citó. Alegre y con dos flores iba, cuando miró para arriba, y hasta nunca, mundo cruel. Enamorado de la vida, la palmó porque un suicida fue a caerse encima de él. Y enamorado de la vida, la palmó porque un suicida fue a caerse encima de él. Hasta nunca, hasta nunca, hasta nunca, y mundo cruel.
Y por las mismas fechas, un hombre de 28 años murió ahogado en Fox Lake, Illinois, Estados Unidos, en junio, después de que un explosivo accidentalmente abrió un agujero en el fondo de su barco. La policía teoriza que el hombre tuviera intenciones de usar el explosivo para hacer subir los peces a la superficie y así capturarlos más fácilmente. En mi opinión, la pesca con barreno no debe hacerse si eres muy torpe. Harris Singuaba, de 28 años, salió a pescar un día al río Chun, a 16 kilómetros de la ciudad de Livingstone. Todo iba bien hasta que uno de los peces picó. Singuaba lo sacó del agua y trató de morderlo para matar al pez, pero este se movió bruscamente y se introdujo en su garganta. Singuaba trató de sacarlo, pero sus esfuerzos no hacían sino introducirlo más profundamente. Inclusive intentó engancharlo con una rama, pero sin suerte. Los pobladores de una villa cercana al río encontraron su cadáver, con el trozo de madera aún emergiendo de su boca. Al jalarlo, el pez salió de la boca de Singuaba, pero ya era demasiado tarde. 2 de septiembre, 1999. Un abogado y dos amigos suyos estaban pescando en el lago Caddo en Texas cuando se desató una tormenta eléctrica sobre el lago. Todos los demás barcos se dirigieron inmediatamente hacia la costa, pero no el abogado y sus amigos. Solo en la parte trasera de su botecito de aluminio, este individuo se puso de pie, alargó los brazos en forma de crucifijo y gritó: "Aquí estoy, Dios, dispara". Y Dios respondió. Los otros dos pasajeros del barquito sobrevivieron al rayo con solo quemaduras menores.
Bueno, tenemos aquí un experto navegante, capitán de barco. Decir que a mí, el hombre que se ahoga con el pez que ha pescado, me parece, como diría mi amigo hortelano, que todos los astros se confabularon contra él. Los otros dos son realmente gilipollas. Esto de la pesca con barreno, que yo creí que era una leyenda urbana.
No, no, eso mi abuelo hace, eso en España hasta hace bien poco se veía, ¿eh? Y
estaba permitido. Ahora no, se no, ve, pero no es legal.
No, ni antes tampoco. Yo creo que antes tampoco.
Tampoco era legal. Simplemente se perseguía menos.
Pero yo creo que hay más de uno para ir por el mundo sin manos por eso, ¿eh?
Por pescar con barreno.
Pero que hay más de uno.
No sé yo. Y bueno, luego el otro...
El del rayo sí que es un
gilipollas. El del rayo es gilipollas.
El rayo es gilipollas, directamente.
Bueno, vamos a pasar a dos casos de... han tenido menciones especiales. Uno ha tenido mención especial por el grado de absurdez de su hazaña. Y la otra fue finalista, pero nosotros la nombramos porque ha sido la única finalista mujer que ha habido. El primer lumbreras es el señor Walters, que en 1982 flotó 3 millas sobre el sur de California en una silla de jardín equipada con 12 globos sonda llenos de helio. Bien, Walters, que era de formación camionero y de 33 años de edad, edad en la que uno está ahí en el límite de ser un inconsciente estudiante.
Como Jesucristo.
Sí, y bueno, como iba a decir ser un inconsciente estudiante. Pero hay gente que es estudiante con más años.
A los 33 ya se ha dejado de estudiar hace tiempo.
No te creas, ¿eh? las facultades están llenas.
Hay que darse una vuelta, Mon.
Hay que darse una vuelta, ¿eh?
Que tú tengas más años.
No. Yo conozco gente
que podríamos ser.
Que ha sido estudiante hasta los 30 ir.
Podríamos ser casi hijos de estudiantes.
Digamos que esto coincide.
Por no meter al Johnny, por ejemplo.
Por no meter al Johnny.
No, hombre.
Que lo del Johnny no tiene nombre.
Pero no te hablo de gente más o menos normal. Con su modus vivendi. Te hablo de gente que realmente sigue engañando a sus padres.
No, ibérico.
Y que todavía siguen en la facultad.
Es ibérico.
Bueno. El hombre no tenía ninguna experiencia en aviación, siempre había querido volar, y entonces se le ocurrió lo siguiente: coge una radio de dos vías, un paracaídas, una pistola de perdigones y unas botellas de agua como lastre, ¿vale? El hombre esperaba elevarse grácilmente al soltar el lastre desde el patio trasero de casa de su novia y después la peregrina idea de ir disparando globos para ir perdiendo altura.
Se impone la lógica. ¿Cómo?
Sin saber muy bien qué altura esperaba alcanzar. El caso es que el hombre...
El rollo motriz lo tiene claro, ahora lo de la dirección.
Claro, el caso es que el hombre, cuando cortó las amarras, llamadas botellas de agua, pues empezó a ascender inesperadamente, alcanzando una altitud de más de 2.000 metros.
¿Y cuántas botellas de agua tenía ahí para que no hubiese subido antes, tío?
Pues debía de tener miles.
Estaba calculado.
Joder. Y entonces, el hombre llevaba una radio de... ¿cómo ponía aquí?
De dos vías.
Con la que consiguió comunicar con... pues, con aviones privados y tal. Y llegó a confundir a los pilotos de las líneas aéreas, lo cual luego, como veremos, le trajo problemas. El caso es que el hombre, ya cuando se sintió atrapado, decidió empezar
a perdigonear los globos.
A disparar globos.
¿Qué hago?
Y en esta actitud de disparar globos, pues la pistola se le cayó al mar. ¿Vale? Y su embarcación, bueno, su silla con globos
recurrió a la espiral.
Pues fue a la deriva a merced del viento. Y cuando los globos finalmente fueron perdiendo, vamos, se deshicieron solos. Este hombre puede que pasara hasta hambre por allá arriba.
Y frío a raudales, ¿no?
El hombre finalmente se hostió con su sillita de jardín en unos cables de alta tensión.
Joder, también hay que tener mala suerte.
Vaya tino.
Hay que tener mala suerte.
¡Artista!
No, pero no. O sea, no murió. Él pudo sobrevivir a su hazaña, ¿eh? Lo que pasa es que este hombre, que llegó a, según pone aquí, a gozar de cierta fama y fue a por. Fue a algún que otro programa de televisión y tal, jijiji, qué gracioso eres. Pues. Decir que tuvo que pagar una multa bastante grande a la Administración del Avión Federal, a la Administración de Aviación Federal, porque había causado, aparte de un vuelo temerario, pues un caos el hombre con su radio esta de dos vías, que por lo visto...
Allí los aviones esquivándolo. Sembró
el caos en sus...
Llevamos una silla de jardín.
Pero después de todo esto, al pavo no le dieron un premio.
No, lo multaron.
Mira, este es como el de...
El hombre lo que sacará por ahí en su sálvame de turno, pero al hombre sí. Lo multaron. Bueno, la fémina, la única mujer que ha sido finalista, pero no ha llegado. Decir que, primero, aunque casi todo lo que hemos leído son yankees, en Europa...
Hay frikis.
O sea, muchos finalistas son ucranianos. Ahí me parece que es un serbio por hacer malabares con granadas.
O saltar de una terraza del hotel a la piscina.
En Ucrania es que está ahora que está de moda y tal. Yo creo que en Ucrania hay muchos que están todavía con lo de Chernobyl trastocados.
Y mucha.
Por eso les pasa.
Y mucho.
Espérate
Japón dentro de 10-15 años. Los premios Yenikor de japoneses.
Y mucho. También hay del este mucho atracador. Mucho atracador que ha ido a volar una caja fuerte con explosivos suficientes.
Viste el otro día,
a lo mejor fuerte y a él.
No, y cargarse el edificio y morir entero.
Viste el otro día el atracador este en China que se lió a martillazos contra el cristal blindado. Que sí, tardó en ir 6 o 7 minutos, que el tiempo que llegase la policía, maroto el de la moto y su puta madre.
Bueno, aquí hay un caso también de muerte, hablando de cristales blindados, de un abogado que desde no sé qué planta de un edificio intenta demostrar lo bueno que es su cristal blindado. Se tira empujando contra él y se va a hacer hostias desde el 16 piso. Empuja a él su propio... Ese es ganador.
Demostró que el cristal no era tan blindado.
Ese es ganador. Bueno, esta mujer...
Eso si lo hubiese puesto aquí la cuadrilla, ese cristal hubiese aguantado. Hay que decirlo, ¿eh?
Es la... Decir que esta mujer, vamos para adelante.
Y por un 10% menos de presupuesto, que hay que hacer publicidad.
Creíamos que nos iba a sobrar tiempo, al final nos falta. Decir que esta mujer
si aparece,
es la primera que llega a este luctuoso ranking. La fallecida, pues, murió en unas inundaciones en Dinamarca. Y es una mujer que, en plenas inundaciones, decidió conducir su ciclomotor hasta el comercio más cercano para llamar a su madre a asegurarle que no había problema con el agua y que no se preocupara la mujer. Bien. Decir que la mujer, y este es un dato que aquí no se le da la importancia que tiene, se tomó una cerveza antes de coger su ciclomotor y volver camino a casa. Con las inundaciones
si bebes,
que seguían.
No conduzcas, que ya lo decía Stevie Wonder.
Bien. Los coches.
Y menos en moto.
Los coches se encontraban parados debido a las torrenciales lluvias y la mujer siguió transitando por su arcén tranquilamente hasta que llegó a casa. Pero ignoró una barricada establecida por la policía y cayó dentro del arroyo. Entonces un policía ató un cabo al coche de policía, lo tiró y sacó a la mujer. El hombre se dirigió al coche de policía para pedir ayuda médica y al volverse la mujer se había tirado otra vez al arroyo a sacar la moto y el hombre ya no pudo sacarla por una segunda vez. Es decir,
no, pero eso es suicidio. Parece, o sea, eso es suicidio.
Me parece muy mal. Luego, la madre, que esa mujer solo haya sido finalista y no haya ganado el premio.
La madre dice que la chica adoraba el ciclomotor, claro, y que ella está segura de que...
Me estáis dando la razón a cada palabra
yo
que guardamos.
Por mi ciclomotor, mujer, mato.
Esa mujer tenía que haber ganado el premio, pero vamos, está clarísimo.
Y...
Buenas noches, Johnny.
Ya está por aquí, ¿tal? Jonathan López. ¿El solo? ¿Algún invitado hoy, Johnny? No, hoy vais a improvisar. Viene un invitado. ¿Cubillo?
¿El de balompédica?
Hombre, ¿cómo no vas a saber tú es el de la balompédica?
Hostia, pues si no sabes tú si quieres, bueno, traer de invitado, coño, Johnny.
En fin, que vamos a poner un último tema.
No, pongo unos ejemplillos ahí que no hemos puesto.
Vamos a poner algún ejemplo más de muertes, esta vez relacionadas con...
Van a ser armas y escupitajos.
Ahí está, grandes armamentos.
Una putada que te maten a
escupitajos. Gaddafi los está utilizando. Gaddafi los está utilizando contra la población civil.
Una putada que te maten a escupitajos, las cosas como son.
Localidad bonaerense de Las Flores, fecha indeterminada. Un hombre decidió barnizar su casa con lubricante de automóviles porque no quería comprar bañas para exteriores porque según él era muy caro y para limpiarse se le ocurre usar un bidón de 20 litros de nafta. Luego se desnudó y se dirigió al baño donde tenía un calefactor de queroseno, fue a encender la estufa y al hacerlo ardió como una antorcha. En Vietnam. Tres hombres que recogían metal de desecho encontraron una bomba de 500 libras sin explosionar que estaba enterrada en la cima de una colina. Decididos a quedarse con tan valioso hallazgo, hicieron rodar la bomba ladera abajo ayudados por la ley de la gravedad. La detonación dejó un cráter de 4 metros de diámetro. De los chatarreros solo se encontraron algunos pedazos. 15 de julio, 1999. Tres jóvenes en Oklahoma, Estados Unidos, estaban disfrutando los festejos del Día de Independencia y aparentemente quisieron encender algunos fuegos artificiales. El único problema fue el sitio que eligieron para hacerlo. Se pusieron encima de un tanque de destilación de combustible de más de 100.000 litros. Curiosamente, había una fuga minúscula, y al encenderse los juegos pirotécnicos se produjo una bola de fuego vista por varios kilómetros a la redonda. Los amigos fueron lanzados varios centenares de metros y sus cuerpos fueron encontrados a 230 metros de sus respectivos asientos. Diana Jones. 17 de julio, 1998. Un hombre de 47 años murió en Arhai, Kentucky, Estados Unidos en junio cuando su amigo de toda la vida, Silas Caldwell, también de 47 años, apuntó bajo cuando trató de dispararle a la lata de cerveza que el hombre se puso sobre la cabeza. Es lo que tiene jugar a Guillermo Tell completamente borracho. Cory Daly Record, 21 de diciembre de 1992. Ken Marfer, de 47 años, se disparó accidentalmente y murió en Neutron, Carolina del Norte, Estados Unidos, cuando, al despertarlo el sonido del teléfono al lado de su cama, trató de alcanzar el teléfono pero en vez de eso tomó una Smith & Wesson 38 especial, la cual se descargó cuando Ken se la acercó al oído. Si ya... En 1998, un soldado de 25 años murió en una competición de a ver quién escupe más y lejos en su base de Fort Huachuca, Arizona. El soldado tenía un nivel de alcohol en sangre de 0,14. Eso es un 75% por encima del límite legal para conducir en el estado de Arizona. Nuestro amigo se subió a un balcón ubicado a 7,3 metros de un suelo y tomó carrerilla, pensaba pararse en seco y lanzar el escupitajo pero calculó mal y acabó cayéndose del balcón. Se desconoce la marca de distancia que registró su última escupida. Lo curioso es que el 13 de mayo de 2008 en Suiza, un joven suizo murió al caerse del balcón de su hotel durante una competición de escupitajos con un amigo. Tomó carrerilla desde el interior de su habitación para escupir más lejos, pero perdió el equilibrio y se precipitó a la calle desde una altura de 6,4 metros.
Bueno, ¿quién no ha podido morir en una excursión de fin de curso, pasando de un balcón a otro, cuando si sales al pasillo llaman, te abren porque te estaban esperando?
Es bastante más lógico.
Este tipo de cosas, pero bueno, nos ha podido pasar a todos. Fue aquí, recuerdo hace años, un San Mateo, fue una persona a mear y la cagó y se mató.
Se cayó mi obra. Estaba yo construyendo.
Que casi acaba en el trullo, Saúl, por cierto.
Estaba yo construyendo lo de la.
Casi acaba en el trullo por eso.
Y cayó ahí en mi obra y tuvo que ir ahí. Bomberos y
dale
todo.
Eso que te meta el trullo.
¿Y qué ocurrió?
Es que fue
llegado, responsabilidades a la obra.
Estábamos trabajando esos días, pero no, la obra no tenía, o sea, cayó abajo. Tuvieron que romper un muro, nos
dijo Saúl, encima de que me han jodido la obra.
Nos jodieron el trabajo, nos retardaron porque, claro, tuvieron que cortar un muro.
Nos jodió el trabajo, el pavo.
Nos retardó en la obra.
Qué cabrón.
Pero bueno, que lo doloroso fue su muerte, no que nos retrasara el trabajo.
Bueno, nadie con el consentimiento.
Hay un ganador de premio Darwin que es famoso. Y ocurrió hace un par de años. Por cierto, recuerdo que ocurrió, casi me pillame allí. Porque volvíamos nosotros, o sea que debió hacer hace dos o tres años cuando David Carradine apareció muerto.
Iría ahí, ¿eh?
En un armario. No, sí, fue ese mismo año. Y fue cuestión de. O estaba yo en Vietnam y él murió en Tailandia, o volvía yo y él murió.
Una cuestión de vuelos.
El caso es que no fui, ni tuve nada que ver. Porque el hombre apareció en su armario, asfixiado con una bolsa, mientras o bien se hacía una paja o bien se la hacía. Se llamó en los medios práctica sexual.
Era algo.
Yo os digo que es una paja. O bueno, a lo mejor estaba follando, pero parece ser que era una paja porque allí no había restos de otra persona, animal o cosa.
Hombre, sí, con cualquier ser vivo que fuera inteligente, de ahí se largaría pitando. Digo,
hombre, pero a ti en la colilla te quedan cosas. ¿Tú no has visto el CSI?
Bueno. ¿Sí?
A ti en la colilla te quedan.
¿Y si utilizó un condón y luego se lo quitó?
Siempre se escapa algún pelo, hostia. Yo lo he visto en el CSI, siempre hay un pelo traidor.
En el CSI han hecho una foto con una cámara de estas de un móvil a 10 kilómetros y le sacan la matrícula del otro y el copón es justo.
Siempre hay huellas.
¿Quién te ha dicho que no se puede hacer?
Coño.
Siempre hay huellas. Pues lo vamos a ir dejando, Saúl, ¿o qué?
Vale, va a poner unos casos sobre animales y luego nos despedimos con un tío listo.
¿Zoofilia?
No, va. Es más tonto, es más estúpido.
¿Y luego nos despedimos?
Con un tío listo que sabe esquivar la muerte. Con Jorgito Ilegal.
Con Jorge Ilegal. Sí. Que le enseñó el as de oros a María Teresa Campos.
Exactamente.
No olvidemos esa historia. Un hombre que le enseñó la polla a María Teresa Campos.
Tenerla presente. A gente como esa hay que respetarla siempre, ¿eh?
Toma, el as de oros.
Año 1997. Un hombre de 38 años murió en Jenkins Township, Pensilvania, Estados Unidos, en noviembre, un par de horas después de haber visitado a un amigo para ver sus culebras. Según el amigo, el hombre había metido la mano en el tanque de una cobra y había tocado a la víbora, que luego lo había mordido. Negándose a ir al hospital, el hombre dijo: soy un hombre, yo me las arreglo, y se fue a un bar, donde tomó tres bebidas y les presumió a todos los presentes que una cobra lo acababa de morder. Una hora después, había muerto. Fritz Dekker, un hombre de 41 años que visitaba el zoológico de Ámsterdam, se encontró de pronto frente a la jaula de un oso. Fritz preguntó a todos si el oso era hembra o macho, pero nadie lo sabía, así que decidió investigarlo por su propia cuenta. Sin pensarlo dos veces, Fritz trepó la valla de 3 metros y bajó a la jaula. La bestia de 200 kilos estaba jugando tranquilamente con una pelota. Fritz se acercó y miró en el lugar correcto. No muy convencido, Fritz decidió verificar su hallazgo dándole una patada entre las piernas. El oso era macho, y respondió rápidamente como cualquiera a quien le patean las pelotas. Rugió de dolor y se lanzó contra Fritz, quien trató de defenderse con una patada de karate y corrió hacia la valla, pero el oso lo alcanzó, destrozándolo con sus garras y colmillos. Para cuando llegó el personal del zoológico y dispararon dardos tranquilizantes al oso, Mr. Fritz Dekker ya estaba muerto. La autopsia no reveló drogas o alcohol en su sangre, y no tenía historial suicida.
Yeah.